Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Las fuerzas del gobierno sirio derrocaron a combatientes rebeldes de un distrito clave de la ciudad de Alepo tras varios días de enfrentamiento. Los rebeldes afirman que fueron obligados a retirarse de la zona de Salah Eddin luego de sufrir intensos ataques. En una declaración realizada hoy, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió que no habrá vencedores en Siria, solamente la triste posibilidad de una larga guerra civil que destruirá el rico mosaico del entramado de las comunidades. Un portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, afirmó que la cantidad de sirios que huyen a países vecinos sigue aumentando. Adrian Edwards declaró:
las oficinas de ACNUR en Líbano, Turquía e Irak están todas informando acerca de un aumento esta semana del número de refugiados provenientes de Siria. Según nuestros datos, que reflejan principalmente el número de personas que se registraron o están en proceso de ser registradas, hay una población total de 146.667 personas refugiadas al día de ayer por la noche. En varios países sabemos que hay una cantidad considerable de refugiados, pero estas personas aún no han sido registradas. En Turquía, la población de refugiados excede las 50.000 personas y esta semana llegaron 6.000 nuevos refugiados, muchos provenientes de Alepo y de los poblados cercanos.
El miércoles, Amnistía Internacional publicó imágenes satelitales que muestran los bombardeos en Alepo. Sanjeev Beri declaró:
Amnistía Internacional publicó nuevas imágenes satelitales de Alepo que muestran cientos de cráteres donde es muy posible que las fuerzas armadas del gobierno sirio hayan lanzado artillería y morteros. Esto sugiere que ocurren ataques generalizados en la comunidad de Alepo y los alrededores, y Amnistía Internacional, Estados Unidos, llama tanto a las fuerzas de la oposición como al gobierno sirio a respetar los derechos de los civiles y a detener los ataques que pueden poner en peligro las vidas de los civiles.
Mientras ocurre el intenso combate en Alepo, el alto funcionario iraní Saeed Jalili expresó el martes su apoyo público al régimen sirio durante una visita al país. En una reunión con el presidente sirio Bashar al-Assad, que significó la primera aparición pública del mandatario en dos semanas, Jalili dijo que el combate en Siria es una batalla contra enemigos regionales y mundiales. Mientras tanto, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, reiteró durante una visita a Sudáfrica sus pedidos de transición política en Siria. Hillary Clinton declaró:
es un momento muy difícil para la gente de Siria que está atrapada en medio de esta terrible violencia, pero espero que consideremos las tareas urgentes que creo tiene por delante el pueblo de Siria y la comunidad internacional y pensemos cómo podremos abordarlas lo antes posible. Debemos establecer formas de acelerar el día en que se ponga fin al derramamiento de sangre y comience la transición política.
Mientras tanto, el régimen de Assad sufrió otra deserción. El primer ministro sirio, Riyad Farid Hijab, anunció que huyó a Jordania y se unió a la oposición siria. Hijab fue designado primer ministro de Siria en junio en un intento del régimen de Assad de demostrar que estaba llevando a cabo reformas políticas. En Washington, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, sostuvo que la renuncia de Hijab demuestra que el régimen de Assad se está desmoronando. Jay Carney afirmó:
no tenemos motivos para dudar de la información acerca de la renuncia del primer ministro y de otros miembros del gobierno. Que el líder del gobierno sirio haya rechazado la carnicería que se está llevando bajo la dirección de Assad solamente reafirma que el régimen de Assad está temblando y que el pueblo sirio considera que los días de Assad están contados.
En otras noticias de Siria, hay informes generalizados de que la ONU aceptó que el veterano diplomático argelino Lakhdar Brahimi reemplace al saliente Kofi Annan, quien es el enviado a Siria, cuando abandone el cargo a fin de mes. Annan anunció su partida la semana pasada tras meses de combates que significaron un abierto desacato a su programa de paz de varias etapas. En una locución en la ONU el jueves, la embajadora de Estados Unidos, Susan Rice, dijo que el gobierno de Barack Obama probablemente respalde un mandato distinto de la ONU en Siria tras la incapacidad de los observadores para desempeñar sus tareas. Rice expresó:
como hemos dicho repetidas veces, las condiciones, particularmente el uso extremo de la violencia y de armamento pesado por parte del gobierno, no permiten que a esta altura los observadores de UNSMIS y demás observadores que están desarmados hagan el trabajo para el cual fueron enviados. No hay cese del fuego ni de la violencia para que ellos puedan realizar las observaciones e informar sobre ellas. Al menos 20 personas murieron en el Sinaí, cerca de la frontera con Israel, víctimas de los ataques aéreos de Egipto. Este país afirma que está actuando en contra de los militantes que el domingo mataron a 16 guardias fronterizos que estaban comiendo tras haber ayunado por el Ramadán. Los militantes aparentemente intentaban cruzar el Sinaí hacia Israel e hicieron una emboscada a los guardias de la frontera mientras comían la cena que rompe el ayuno de Ramadán. Israel sostiene que los militantes planeaban capturar a soldados israelíes del otro lado del cruce de la frontera. El gobierno egipcio afirma que combatientes extranjeros realizaron el ataque. Mientras tanto, en la franja de Gaza, al menos un palestino murió y otro resultó herido en un ataque aéreo israelí el domingo. Ambas víctimas aparentemente eran miembros de los comités de resistencia popular. Mientras tanto, la autoridad palestina fue obligada a cancelar una reunión internacional el domingo, luego de que el gobierno israelí impidiera el ingreso de varios diplomáticos a Cisjordania. Funcionarios de la autoridad palestina tenían programado reunirse con enviados del movimiento de países no alineados para hablar sobre planes de reanudar el intento de que Palestina sea reconocida como un Estado en las Naciones Unidas el mes próximo. Sin embargo, el gobierno israelí dijo que solamente permitiría el ingreso de delegados de países con los que tiene relaciones diplomáticas, por lo que prohibió el ingreso de 4 participantes y provocó que otros cancelaran su viaje en solidaridad. Al menos 45 personas murieron en un atentado suicida en el sur de Yemen. El ataque estaba dirigido a un entierro al que asistieron miembros de una milicia que colaboró con un ataque del gobierno contra Al-Qaeda en junio. Al menos 40 personas fueron arrestadas el viernes en Bahrein en medio de la represión del gobierno contra una manifestación a favor de la democracia. Las fuerzas bahreiníes lanzaron gases lacrimógenos y perdigones para dispersar a la multitud, hiriendo a 45 personas. Entre los detenidos se encuentra la activista a favor de la democracia, Zainab Al-Kawaja, la hija de Abdullah Hadi Al-Kawaja, quien en mayo puso fin a una huelga de hambre que duró más de 3 meses. Bahrein es un aliado clave del gobierno estadounidense que alberga la 5ª flota de la Armada. En Afganistán, un hombre armado que vestía un uniforme del ejército de ese país mató a 3 soldados estadounidenses en la provincia sureña de Helmand. Se trata del más reciente de una serie de ataques letales llevados a cabo por presuntos miembros de las fuerzas afganas contra las tropas de ocupación de la OTAN dirigidas por Estados Unidos. El tiroteo se produjo después de un atentado suicida en la provincia oriental de Kunar, en el que murieron 3 soldados estadounidenses y un trabajador de ayuda humanitaria. Las muertes de civiles en Afganistán han disminuido por primera vez en 5 años. Nicholas Hayson, representante especial adjunto de la ONU para Afganistán, reveló las nuevas cifras el miércoles. Nicholas Hayson afirmó:
el número de civiles muertos o heridos disminuyó en un 15% en el primer semestre de 2012. A pesar de esta reducción de muertes civiles, el conflicto en Afganistán continúa provocando una cantidad desproporcionada e inaceptable de muertes de mujeres, niños y hombres afganos.
Alrededor de un tercio de los muertos o heridos entre enero y junio fueron mujeres o niños. La fuerza de ocupación de la OTAN, encabezada por Estados Unidos, y las fuerzas afganas representaron alrededor de un 14% de las muertes. La mayoría de las víctimas de la OTAN murieron en ataques aéreos. Nuevas cifras demuestran que el nivel oficial de desempleo en Estados Unidos se elevó a 8,3% en julio, superando el 8,2% del mes anterior. A pesar de ello, los empleos no rurales registraron un aumento de 172.000, poniendo fin a 3 meses por debajo de 100.000. En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama recibió con satisfacción la noticia de empleos recién creados y dijo que las políticas republicanas solo lograrían debilitar el crecimiento continuado. Obama afirmó:
eso significa que creamos 4.5 millones de empleos durante los últimos 29 meses y 1.1 millón en lo que va del año. Esto nos habla de que nuestros vecinos y familiares están encontrando trabajo y de la seguridad que viene con el empleo. Pero reconozcamos que todavía hay mucha gente buscando trabajo. Tenemos que seguir trabajando en su nombre. Lo último que tendríamos que hacer es pedirles a las familias de clase media que sigan luchando para recuperarse de esta recesión, que paguen más impuestos.
El candidato republicano rival Mitt Romney, mientras tanto, aprovechó las noticias sobre el desempleo para afirmar que las políticas del presidente Obama habían fracasado. Romney hizo uso de la palabra en un acto de campaña en Las Vegas y dijo:
la cifra oficial de desempleo es del 8.3%. Desde que existen registros, este periodo de 42 meses es el más largo de la historia de Estados Unidos en el que el desempleo se haya ubicado por encima del 8%. Es un historial extraordinario de fracaso. Las políticas del presidente no funcionan porque cree que es el gobierno lo que hace funcionar a Estados Unidos. Está equivocado.
Nuevas cifras demuestran que el candidato republicano Mitt Romney sigue por delante del presidente Obama en la carrera de recaudación de fondos. Romney recibió más de 101 millones de dólares en julio y superó en 25 millones de dólares a Obama. Las cifras no incluyen las decenas de millones de dólares adicionales recaudados por grupos de terceros. Grupos vinculados con los republicanos superaron 9-1 a los demócratas en lo gastado en anuncios televisivos en julio. Los dos principales comités de acción política o Super PAC pro Romney habían recaudado 53 millones de dólares para fines de junio en comparación con los menos de 3 millones del principal Super PAC que respalda a Obama. Tanto este como Romney asistieron a más eventos de recaudación el mes pasado que a actos públicos de campaña. En un evento de recaudación de fondos realizado en Connecticut el lunes, el presidente Obama siguió destacando un estudio reciente que prevé que el plan tributario de Romney aumentará drásticamente el ingreso de los contribuyentes más ricos y reducirá el de la clase media. En sus comentarios, Obama inauguró un nuevo apodo para el candidato republicano, Romney Hood, como una forma de marcar que Romney era lo opuesto a Robin Hood. El presidente Obama afirmó:
Governor Romney's plan.
El plan del gobernador Romney, de hecho, aumentaría los impuestos a familias de clase media con hijos en $2,000 en promedio para financiar su recorte impositivo. Pediría a la clase media que pague más impuestos para poder darles otros $250,000 en recortes impositivos a personas que ganan más de $3,000,000 por año. Es como Robin Hood al revés, es Romney Hood.
The White House ticket for the Green Party, meanwhile. En su campaña electoral por la presidencia, mientras tanto, el Partido Verde sigue incorporando acciones directas a su itinerario. La candidata presidencial del Partido Verde, Jill Stein, y su compañera de fórmula, Jerry Hunkala, fueron detenidas la semana pasada en Filadelfia en una concentración en contra de las ejecuciones hipotecarias y Fannie Mae, institución prestamista que cuenta con el respaldo del gobierno. Stein, Hunkala y otras 4 personas pasaron la noche en la cárcel y luego fueron liberadas. Fueron acusadas de invasión de propiedad privada y deberán comparecer ante un tribunal el mes próximo.
En otras noticias,
Republican candidate Mitt Romney continue. El candidato republicano Mitt Romney continúa siendo cuestionado por su pasado en la empresa privada Bain Capital. La última polémica vinculada a Bain está relacionada con que Romney ayudó a fundar la empresa con inversiones de élites de América Central vinculadas a los escuadrones de la muerte en El Salvador. Luego de haber tenido dificultades en un principio para encontrar inversores, Romney viajó a Miami en 1983 para lograr compromisos de inversión de $9 millones, un 40% del capital inicial de Bain. Algunos inversores tenían fuertes vínculos con los escuadrones de la muerte, que fueron responsables de la gran mayoría de las miles de muertes en El Salvador en la década de 1980. Entre los inversores está la familia Salaverría, a quien el ex embajador de Estados Unidos en El Salvador, Robert White, acusó de financiar directamente a grupos paramilitares salvadoreños. En sus memorias, el ex ejecutivo de Bain, Harry Strachan, escribe que Romney hizo a un lado sus propias reservas con respecto a los inversores para aceptar su apoyo. Strachan escribió: "Estos amigos latinoamericanos invirtieron dinero lealmente y participaron activamente en las asambleas de inversores de mayo de Bain Capital y al día de hoy siguen siendo uno de los principales grupos inversores de Bain Capital". New York's top bank. El principal regulador bancario de Nueva York acusó a un banco británico de violar las leyes de Estados Unidos al ocultar centenares de miles de millones de dólares en transacciones vinculadas con Irán. El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York afirma que el Standard Chartered Bank conspiró con el gobierno de Irán a pesar de las sanciones económicas de Estados Unidos para ocultar decenas de miles de transacciones durante casi una década, lo que generó centenares de millones de dólares en cargos. El superintendente Benjamin Lofsky afirmó en una orden escrita que las acciones del banco dejaron el sistema financiero estadounidense vulnerable a terroristas, traficantes de armas, narcotraficantes y regímenes corruptos, y agregó que el banco operó en forma deshonesta. La institución reguladora ha amenazado con revocar el permiso otorgado por el Estado de Nueva York al banco. El Departamento de Justicia anunció que no imputará cargos penales a la gigante financiera Goldman Sachs ni a sus empleados por ofrecer en forma indebida hipotecas basura durante la crisis financiera. Un informe exhaustivo del Senado había solicitado una investigación de Goldman Sachs en abril de 2011, tras descubrir que la empresa se había aprovechado de clientes desprevenidos para ofrecerles hipotecas basura. Goldman había promocionado en forma agresiva inversiones a clientes al tiempo que la empresa apostaba en contra de dichas inversiones. Estas medidas ayudaron a Goldman a inflar la burbuja inmobiliaria y a obtener grandes ganancias de la caída del mercado. Sin embargo, el jueves, luego de una investigación que llevó más de un año, el Departamento de Justicia emitió una declaración no firmada para anunciar que, fundado en el derecho y en las pruebas que existen en el momento, no hay fundamentos viables para realizar un procesamiento penal contra Goldman Sachs ni contra sus empleados con respecto a las acusaciones presentadas en el informe del Senado. La Comisión de Bolsa y Valores también anunció el jueves que abandonó su investigación de las operaciones de Goldman Sachs por alrededor de 1.300 millones de dólares de garantías de hipotecas basura. La firma militar privada anteriormente conocida como Blackwater acordó pagar una multa de 7,5 millones de dólares para transar en una serie de acusaciones penales federales relacionadas con tráfico de armas en todo el mundo. Blackwater, que ahora opera bajo la denominación de Academy, fue acusada de infracciones como estar en posesión de armas automáticas no registradas, mentir a los reguladores de armamento sobre las ventas al exterior y realizar envíos ilegales a otros países. Hace 2 años, la compañía pagó una multa de 42 millones de dólares por exportar armas ilegales a Afganistán, hacer propuestas no autorizadas para entrenar tropas en Sudán del Sur y capacitar como francotiradores a policías taiwaneses, entre otras cosas. En un comunicado de prensa en el que anuncia el pago de las multas, en un principio Blackwater afirma que la transacción no implica ninguna declaración de culpabilidad o admisión de infracciones, pero luego de que se le recordara una cláusula que prohíbe contradecir cualquier aspecto del acuerdo en forma pública, la empresa divulgó una aclaración que dice: hay una diferencia entre la admisión de hechos que tuvieron lugar y la admisión de culpabilidad.
En otras noticias,
cifras del gobierno han confirmado que julio fue el mes más caluroso en Estados Unidos del que se tiene registro. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica afirma que en el mes pasado se registraron temperaturas promedio de 25.3 grados Celsius, 3 grados por encima de la media del siglo XX. El récord anterior se registró en la época denominada Dust Bowl en 1936. Las temperaturas sofocantes en julio ayudaron a provocar una sequía devastadora y contribuyeron al periodo de 12 meses más calurosos del que se tiene registro. Cientos de personas se congregaron en Nueva York y Washington D.C. el miércoles por la noche para realizar vigilias en honor a las víctimas del tiroteo del templo Sikh en Wisconsin. 6 personas murieron cuando el miembro de grupos de supremacía blanca, Wade Michael Page, abrió fuego en un templo Sikh en Oak Creek el domingo por la mañana. Miembros de la comunidad Sikh realizaron oraciones frente a la Casa Blanca y en Union Square en Nueva York. Supreme Court declaró: el mensaje que queremos transmitir hoy es de solidaridad, un mensaje que dice que como país no estaremos divididos. Como estadounidenses continuaremos unidos para preservar y avanzar y realmente aprovechar este momento de tragedia para tomar medidas y hacer de nuestro país un lugar mejor para todas las religiones. Sona Raj declaró: obviamente que las opiniones están muy divididas. Sé que nuestro Congreso no está mostrando el liderazgo que necesitamos y definitivamente nuestros candidatos presidenciales no están mostrando el liderazgo que necesitamos. Me decepcionó mucho su respuesta y creo que para que logremos supervisar el miedo, nuestros líderes deben participar en este diálogo de un modo mucho más constructivo. La policía de Wisconsin confirmó el miércoles que Wade Michael Page murió de una herida de bala que él mismo se provocó durante una balacera con la policía luego del tiroteo dentro del templo. El reverendo y activista por los derechos civiles Jesse Jackson fue una de las personalidades que visitó Oak Creek el jueves para expresar su apoyo. Jesse Jackson declaró:
no queremos que la comunidad Sikh se sienta aislada. Somos parte de la misma familia. Lo que podemos hacer en este momento es compartir con ustedes muchas de nuestras preocupaciones por haber sido parte de esto. No debemos limitarnos, sino que debemos trabajar más unidos durante un largo periodo de tiempo mientras la gente esté allí, con turbante o no, sin importar el color de su piel. Ninguno de nosotros, de ningún modo, debería degradar a los demás por nuestras apariencias. No es justo y no está bien.
En Colorado, los abogados del sospechoso del tiroteo en el cine de Aurora, James Holmes, sostienen que creen que padece una enfermedad mental. Los abogados realizaron la afirmación durante una audiencia preliminar el jueves, donde el equipo de defensa de Holmes solicitó más información para poder evaluar su capacidad para asistir al juicio. Holmes había recibido tratamiento psiquiátrico en la Universidad de Colorado antes de que ocurriera la masacre. 3 activistas por la paz enfrentan acusaciones graves por infiltrarse en un emplazamiento solitario del gobierno de Estados Unidos dedicado a la manipulación y procesamiento de uranio para armamento. Los 3 acusados, que se denominan a sí mismos Transform Now Plowshares, expresión que alude a una cita bíblica del libro de Isaías, forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas, no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra, habrían atravesado las cercas para pintar eslóganes y arrojar sangre en la pared de la planta de armas nucleares Y-12 en Oak Ridge, Tennessee. La planta I-12 procesa uranio para nuevas bombas de hidrógeno y fabrica ojivas nucleares. En una acusación formal divulgada el jueves, a los 3 activistas, entre ellos una monja de 82 22 años, se les imputa el delito de depredación de la planta que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. Y dos activistas indocumentados que se infiltraron en el centro de detención Broward de Florida fueron liberados el viernes, pero luego volvieron a ser arrestados durante el fin de semana por reclamar la liberación de otros inmigrantes detenidos. Virgiana Martínez y Marco Saavedra fueron expulsados del centro de detención luego de que se rehusaran a irse a menos que otros detenidos calificados como de baja prioridad fueran liberados. El domingo fueron arrestados nuevamente junto con otros dos activistas en una acción de protesta en la que se reclamaba la liberación de docenas de inmigrantes que, según ellos, reúnen los requisitos para ser liberados de conformidad con las pautas discrecionales del gobierno de Obama. Los cuatro activistas fueron liberados más tarde. Entre los detenidos en el establecimiento de Broward está Claudio Rojas, padre de dos niños sin antecedentes penales, que fue detenido en febrero y ha estado en huelga de hambre durante más de dos semanas. Los activistas dijeron que más de 500 detenidos en el centro de detención también comenzaron una huelga de hambre el sábado. Mientras tanto, el gobierno de Obama afirma que a partir del 15 de agosto habrá formularios para jóvenes menores de 31 años que cumplan con determinados criterios para que soliciten acción diferida con el propósito de evitar la deportación en virtud de la nueva política del gobierno. En México, los cadáveres de 14 personas secuestradas fueron hallados el jueves en una camioneta abandonada en el más reciente de una serie de asesinatos vinculados con el narcotráfico. Se trata de por lo menos el quinto incidente en los últimos meses que involucra el número exacto de 14 cadáveres, lo que hace que la policía crea que las organizaciones criminales están usando el número como alguna especie de código. Activistas de Occupy Wall Street y miembros de un grupo denominado Dos Países, Una Voz protagonizaron ayer una acción directa para respaldar el movimiento mexicano Yo Soy 132 y condenar al magnate de esa nacionalidad, Carlos Slim. Juan José Gutiérrez estaba entre los manifestantes que instaban a los activistas estadounidenses a unirse al movimiento en contra de Slim. Gutiérrez declaró:
lo que queremos es pedirle al pueblo estadounidense que se una a nuestros esfuerzos para detener las prácticas depredadoras y monopolistas de Carlos Slim, que están causando gran sufrimiento y subdesarrollo en México y en el resto de América Latina.
La protesta dio inicio a una semana de movilizaciones contra Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, que es blanco de críticas por su participación en la disputada elección presidencial del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Los manifestantes de Occupy Wall Street están focalizando sus protestas en empresas de Nueva York, en las que el multimillonario tiene intereses, como Saks Fifth Avenue y el New York Times. La activista Daphne Carr dijo que las acciones son parte de la solidaridad de Occupy Wall Street con los movimientos de otras partes del mundo. Carr afirmó: Occupy Wall Street ha estado trabajando con muchos grupos comunitarios de todo el mundo y pienso que la movilización de hoy es tan solo parte de una solidaridad más amplia entre diferentes grupos de acción, sindicales y de inmigrantes que están buscando maneras específicas de apuntar a millonarios e instituciones acaudaladas y otras prácticas en las que hay que realizar importantes modificaciones o cambios reales y radicales. El 18º Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebró el jueves con eventos en todo el mundo. Daniel Zapico, de Amnistía Internacional, dijo en México que los pueblos indígenas siguen enfrentando condiciones de opresión en todo el continente americano. Zapico afirmó:
lo que Amnistía Internacional ha constatado en los últimos años es que los pueblos indígenas viven en una situación de rezago en la mayor parte de los países de la región en cuanto a acceso a derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a servicios de vivienda, agua, etcétera. Y además constatamos que los pueblos indígenas se enfrentan a que no se respetan sus derechos a su tierra, a sus tierras ancestrales.
Se prevé que Ecuador anuncie su decisión la próxima semana acerca de si le otorgará asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres en un intento de evitar ser extraditado a Suecia y finalmente, según afirma, a Estados Unidos. En una visita a Ecuador, el abogado de Assange, el juez español Baltasar Garzón, dijo que el gobierno británico no tiene fundamentos legales para impedir que Assange viaje a Ecuador en caso de que se le otorgue asilo. Baltasar Garzón declaró:
Gran Bretaña, en el caso hipotético de que se considere un asilo, no puede decir que no. Siempre se puede decir que no. Estamos hartos de ver el incumplimiento de los convenios internacionales por diferentes países o la falta de acuerdo de los mismos. Pero jurídicamente no puede hacerlo, porque Ecuador es un estado soberano, es un estado libre, democrático, exactamente igual que los Estados Unidos de América, ni más ni menos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por su sigla en inglés, advierte que los crecientes precios causados por la sequía histórica podrían provocar una grave crisis alimentaria a nivel mundial, similar a la de 2007 y 2008. El índice de precios de alimentos de la FAO aumentó un 6% en el mes de julio, luego de haber disminuido durante los tres meses anteriores. La devastación de los cultivos de maíz en Estados Unidos, provocada por la sequía, aumentó los precios de dicho cultivo en casi un 23% en julio, mientras que las condiciones de sequía en Rusia contribuyeron a un aumento de los precios del trigo de un 19%. Los eventos climatológicos cambiantes también provocaron un aumento del precio mundial del azúcar, que se incrementó un 12% de junio a julio, luego de que lluvias imprevistas en Brasil dañaran el cultivo de caña de azúcar. La ONU afirma que podría avecinarse una crisis mundial si los países procuran restringir las exportaciones para controlar los precios internos, una política que provocó fuertes protestas en todo el mundo 5 años atrás. Nuevas cifras muestran que el número de niños que sufren hambre aguda en el mundo ha crecido por primera vez en esta década. Según Oxfam, la crisis alimentaria en África Occidental, África del Este y Yemen agregó 43 millones al número de personas que padecen hambre en el mundo. Casi 1.000 millones de personas, lo que equivale a 1 de cada 7 personas de la población mundial, padecen hambre. Un nuevo estudio de un prominente científico estadounidense concluyó que la reciente racha de condiciones climáticas extremas que se dio en Estados Unidos y en todo el mundo no se puede atribuir a nada que no sea el calentamiento global provocado por los seres humanos. El estudio concluye en que las posibilidades de temperaturas extremas han aumentado de 1 en 300 durante la década de 1980 a 1 en 10 en la actualidad. El estudio fue dirigido por James Hansen, director del Instituto Goddard de Estudios Especiales de la NASA. Durante el fin de semana, Hansen habló con PBS News sobre sus hallazgos. Hansen afirmó:
"What we show is that there is a connection.
Lo que demostramos es que hay una conexión con estos sucesos meteorológicos extremos que hemos estado viendo. La probabilidad de estos periodos de calor inusuales, incendios forestales y sequías extremas han aumentado sustancialmente durante las últimas décadas.
El mes pasado se establecieron más de 3.100 récords de temperatura diarios en Estados Unidos, a razón de más de 100 por día. En un artículo en el que hace adelantos de su estudio, Hansen sostiene: ya no es suficiente decir que el calentamiento global aumentará la probabilidad de condiciones meteorológicas extremas y repetir que no se puede vincular directamente ningún suceso climático individual con el cambio climático. Por el contrario, nuestro análisis muestra que para el extremo calor del pasado reciente prácticamente no existe otra explicación que el cambio climático. Estados Unidos comenzó la primera operación en su historia de limpieza de zonas vietnamitas contaminadas con el químico tóxico defoliante Agente Naranja durante la Guerra de Vietnam. Estados Unidos roció casi 20 millones de galones de Agente Naranja en un 25% del territorio que corresponde a lo que antes era Vietnam del Sur y las zonas fronterizas de Camboya y Laos entre 1962 y 1971. El Agente Naranja ha sido vinculado con cáncer, diabetes, malformaciones congénitas en millones de vietnamitas y de veteranos de guerra estadounidenses. El embajador de Estados Unidos en Vietnam, David Shear, inició hoy un proyecto para la limpieza del químico en uno de los principales aeropuertos. David Shear declaró:
"Este proceso se vale de altas temperaturas para descomponer el dioxoma del suelo contaminado y, conforme a las normas vietnamitas y de Estados Unidos, es seguro para muchos hombres, mujeres y niños que viven y trabajan en esta zona. La dioxina del suelo es un legado del doloroso pasado que compartimos, pero el proyecto que hoy estamos emprendiendo mano a mano con los vietnamitas es, como dijo la secretaria Hillary Clinton, una señal de futuro esperanzador que estamos construyendo juntos".
Japón conmemora el aniversario número 67 del bombardeo de Hiroshima en medio de crecientes protestas contra los problemas nucleares del país. 166.000 personas murieron a causa de los graves efectos del bombardeo de Hiroshima en 1945. Mientras tanto, un número récord de manifestantes salieron a las calles de Japón en los últimos meses para exigir que se ponga fin a la energía nuclear a más de un año del desastre nuclear de Fukushima. Durante una ceremonia para conmemorar el aniversario, el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, vinculó a Fukushima con el bombardeo de Hiroshima. Kazumi Matsui declaró:
"Tras el desastre cataclísmico en la planta nuclear, es muy difícil que la humanidad se olvide. Incluso ahora, quienes intentan vivir luego del desastre, sus experiencias se superponen con las de quienes sufrieron aquel día hace 67 años.
El New York Times informa que una serie de empresas aumentaron la producción de productos químicos peligrosos para beneficiarse con los créditos de carbono que se obtienen por reducir la contaminación que provocan. Desde 2005, los fabricantes de gases utilizados para el aire acondicionado y la refrigeración aumentaron drásticamente su producción de un gas residual con el único propósito de obtener la gran cantidad de créditos que se otorgan por destruirlos en última instancia. Los créditos luego son vendidos a otros contaminadores y generan ganancias por decenas de millones de dólares por año. Estados Unidos y la Unión Europea han tomado medidas para desbaratar el ardid, pero los críticos afirman que se ha generalizado tanto que podría ser difícil de detener.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.